La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Quisiera leer los 19 versículos, pero no sé si los vamos a poder leer todos. Tal vez nos vamos a ir saltando para que usted agarre la idea. En el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dice: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. A ver, diga conmigo, tú lo vas a ver, pero no lo va a poder probar, ¿verdad? Tú no lo vas a poder comer. Entonces había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y oyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la ciudad, a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Y después empezaron a sentir mal, ¿verdad? Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzarán nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Bueno, y vinieron, ¿no? Y dijeron y todo eso. Y la gente todavía no les creía. Ahora en el verso 19, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: dos seas de cebada por un siclo y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Levante sus manos, Señor Jesús. Señor, esta es palabra de fe para cada uno de nosotros, cada persona que esté aquí presente. Esta es palabra de fe. Yo reprendo toda duda, la reprendo en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Toda incredulidad se tiene que ir en el nombre de Jesús. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, vamos pueblo. Echa fuera toda duda en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahora concéntrate en tu imposibilidad. Mírala a los ojos y dile, imposibilidad, te tienes que ir en esta mañana porque Dios es fuerte, Dios es poderoso, en el nombre de Jesús. Dígale a tu hermano las consecuencias de la incredulidad. Dale la mano y dile, hay consecuencias para los incrédulos. Aleluya, se puede sentar. Esta mañana, ok, hemos escuchado aquí de algo bien impresionante, y las cosas de Dios son impresionantes, y los problemas también son impresionantes, ¿verdad? Porque hay problemas bien grandes que parece que son más grandes que Dios, y tal era el problema que tenía esta gente. Porque en esta ocasión en Israel se había apartado de Dios. El rey era un rey muy malo que no servía a Dios. Eliseo era el profeta. Y entonces estaban pasando en una cosa bien terrible. Imagínense que era en este tiempo donde una mujer con otra mujer hacían trato y decían, mira, le decía, tu niñito lo podemos comer ahora. Lo vamos a cocinar bien, vamos a hacer una sopa de él. Y mañana podemos cocinar el tuyo. Y era el tiempo tan terrible que los huesos de los animales se vendían por pedazos de plata. Porque usted puede tener todo el dinero que usted pueda tener, pero si no hay comida, hay problema. Y este era el problema que estaba pasando Israel, que estaban pasando por una grande miseria. El hambre, aún el estiércol de las palomas, dice la Biblia, que se vendían. Imagínense en qué tipo de situación estaban. Y habían estado así por un montón de tiempo. Y viene, hermanos, el profeta de Dios y hace una declaración. En el verso 1 hace una declaración que era muy duro de creer, difícil de creer. ¿Cómo era posible de que aún el estiércol de las palomas se vendía? Y ahora este profeta, este hombre loco, este predicador estaba diciendo mañana a estas horas. Y empezaron las mentes lógicas a calcular. Empezaron los consejeros del rey a decir, esto no calcula, señor rey, estas estadísticas no van, es imposible. Pero el profeta de Dios dijo, mañana a estas horas va a ser así. Dice, valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Tal vez usted no sabe cuánto es un ciclo, pero tenía que ser barato. Porque si los huesos de los animales se estaban vendiendo por pedazos de plata, un ciclo tenía que ser muchísimo más barato que eso. Y dijo un príncipe, dijo la inteligencia, dijo el profesor de las universidades, dijeron los eruditos, dijeron los que sabían los números. Es imposible. Gloria a Dios. Y yo quiero traerle a la mente a usted en esta mañana que hay consecuencias con estar dudando a Dios. El dudar a Dios es un pecado que yo le quiero evitar en esta mañana grande dolor. O nos queremos evitar a todos nosotros grande dolor. Si Dios lo ha dicho, es así. Algunos de ustedes han venido hoy renegando en su incredulidad. Pero quiero decirte, necesitas cambiar lo más pronto posible. Porque ese es un pecado delante de Dios. Y eso te va a detener a ti de que tú recibas lo que Dios quiere que recibas en esta mañana. Es un pecado el ser incrédulo. Es un pecado la duda. Y sácala de ti lo más pronto posible. Aleluya. Gloria a Dios. Qué triste, hermanos, es tener a una persona como consejero que sea dudosa. Yo no quiero tener una persona en mi equipo de la iglesia que no le crea a Dios. Yo quiero rodearme de gente que me diga, sí, pastor, sí se puede. Dios puede. Dios lo va a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que su esposa tenga un hombre que diga, no te preocupes, mi amor. El Señor lo ha dicho, el Señor lo va a hacer. Aleluya. Espero que al terminar esta predicación, tú hayas echado fuera la duda. Y que te vuelvas una persona de fe en esta mañana, no importa. Si hoy estás comiendo con pedazos de hueso y que lo has comprado con mucho dinero, pero que la voz de fe te hable y te diga, mañana a estas horas, el Señor te va a hacer tu milagro. Gloria a Dios. Gracias a Dios por los hombres de fe que se paran detrás de este púlpito y dice, todo aquel que pasa aquí al altar, el Señor lo va a sanar. Gracias a Dios por las personas, por los líderes de las iglesias y las personas que no se dan el brazo a torcer a lo que los doctores dicen. Que andan allá afuera hablando del Señor y que para el Señor no hay nada imposible. Que andan hablando que el Señor puede sanar SIDA. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor puede sanar cáncer. ¡Gloria al Señor! Alábele al Señor en esta mañana. Echa fuera esa duda. Échala fuera en esta mañana. Sáquela. Échela fuera. Yo puedo. Diga. El Señor puede hacerlo en mí. Ser incrédulo es un pecado feo. Es un pecado grande. Unbelief is a big sin. Es un pecado grande. Dudar las promesas de Dios es un pecado grande. Dudar lo que Dios ha prometido en su palabra es abofetear a Dios en la cara y decirle lo que tú has dicho no es verdad. Por eso es un pecado. Tenemos que creer en la veracidad de la palabra y que Dios no miente. Desconfiar a Dios es un pecado grande. Por eso vienes a la iglesia, te sientas, miras y te vas con hambre. El ser incrédulo tiene muchas caras y muchos colores. Y se transforma como camaleón. Pero el resultado siempre es igual. Es un pecado. El hijo primogénito del diablo es la duda. Ese es su primogénito. Ese es su hijo mayor. Ese es el que más le sirve. El venir a nuestras mentes y decir que Dios no te va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Ese es el firstborn child. Unbelief. Es el hijo primogénito del diablo. Y se manifiesta en diferentes maneras. Pero yo echo fuera ese pensamiento en esta mañana. Tiene que irse. Hay veces que la duda se viste de ángel de luz. Y se viste con humildad falsa. Y te dice que porque tú eres tal cosa, que Dios te va a hacer tal cosa. Y eso no trabaja así. Dios honra la fe. Aleluya. La fe en Dios es la completa confianza que lo que Él ha prometido en su palabra se cumplirá en tu vida. Hay veces que la duda se viste diciéndote que Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La duda te dice, en el Antiguo Testamento Dios hacía muchos milagros. En el Nuevo Testamento Dios hacía muchos milagros. Pero a ti no te puede hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado. Eso es la duda hablándote. Ten cuidado con la duda porque Dios no cambia. Si Dios hacía milagros en el Antiguo Testamento, los hacía en el Nuevo Testamento y los está haciendo en nosotros ahora. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su mano no se le ha acortado. Te dice la duda, el Señor ayudaba ayer, pero ahora no ayuda. Y yo digo, todo aquel que llega a creer en el Señor recibe su milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros miramos la duda por donde quiera y pagamos las consecuencias por la duda. Hay personas que están viviendo vidas que no deberían de estar viviendo, porque primero es servir al Señor. Pero la duda los tiene trabajando de maneras que no deberían de trabajar. Están sirviendo a la duda. La duda te pone miedo y te detiene que vengas al Señor a recibir lo que el Señor te ha prometido. El pecador duda que Dios le puede ayudar a cambiar. Y la duda te está deteniendo que entres en el gozo del Señor. Te está deteniendo que entres en el descanso del Señor. Porque todo pecador a cual sus pecados son perdonados, tiene descanso. La duda te dice, tienes que vivir con tu pecado, porque tu pecado es demasiado grande para que Dios te libere. Tienes que seguir en el alcoholismo, porque el alcoholismo es muy grande para que Dios te pueda ayudar. Y yo digo, yo echo fuera ese pensamiento en esta mañana. Hay otros dicen, las estadísticas dicen, que los que miran la pornografía no pueden ser liberados. Eso es lo que dicen los doctores, dicen los psicólogos. Pero eso es lo que dicen los doctores. Eso es lo que dicen los psicólogos. Pero yo digo, tú vienes en esta mañana en fe y Dios te libera de ese pecado horrible y sales de aquí completamente cambiado. No puedes dudar en esta mañana porque hay terrible castigo para el que duda. El miedo tiene a muchas personas amarradas y los tiene sirviéndoles porque prefieren mejor creer a la duda que creer al que nunca ha dicho una mentira, a Jesucristo. Pero la duda es un traidor. Es una blasfemia delante de Dios. El dudar es negar la existencia de Dios y negar la veracidad de la palabra. La palabra es verdad y la duda te hace que la niegues y que seas infiel. Dice usted, yo voy a la iglesia y me voy y me siento en la iglesia, pero al mismo tiempo estás actuando como un ateo. Como ateo, porque no crees en la completa promesa de Dios. Los ateos tal vez tengan razón, porque no reciben predicación de fe cada vez que vienen a la iglesia. Pero tú te pasas de ateo, porque tú si se te dice y se te recuerda cada vez que vienes a la iglesia que Dios sí puede ayudarte. A su nombre. Gloria a Dios. Yo afirmo y yo digo, la duda es un pecado que necesitamos echar fuera en esta mañana. Necesitamos arrepentirnos en esta mañana. ¿Cómo será que la criatura puede dudar de la palabra del Creador? ¿Será que nosotros sabemos mejor? ¿Qué crimen más grande es insultar a Dios así? Necesitamos arrepentirnos en esta mañana. ¡Aleluya! La incredulidad es el padre de todos los pecados. Doubt is the mother of all sins. ¡Aleluya! No hay otro pecado que dé a luz los otros pecados más que la duda. Por eso el mentiroso miente. Porque duda que Dios le va a ayudar. ¡Aleluya! El diablo, esta fue la manera que tentó a Eva. La tentó haciéndola dudar de la palabra de Dios, diciéndole, con que Dios ha dicho que no comas de todo el árbol que hay aquí. Ese es el papá de la duda. La duda es el papá de todos los pecados. La duda es decir, Dios lo ha dicho, pero tal vez no quiere decir lo que dijo. Y Eva prosiguió a todos los otros pecados. ¿Por qué? Porque no le creyó lo que la palabra de Dios decía. Fue por causa de la duda que vinieron y entraron a este mundo el resto de los pecados. Fue por causa de la duda que hemos visto grandes masacres en la Biblia. Es por causa de la duda que el faraón sufrió lo que sufrió cuando Moisés iba a sacar el pueblo de Egipto y tuvo que sufrir grande dolor personalmente. Tuvo que sufrir dolor el pueblo de él. Tuvo que sufrir dolor su familia por no creer que el que le estaba hablando era Dios. La duda es un cuchillo que te va a matar. Y si tú sigues jugando con ella, te va a matar. La duda es un lazo que te va a ahorcar. People, we need to stop this morning. Necesitamos parar esta mañana. We have to stop. Tenemos que parar. Este es otro nivel para la iglesia. El Señor está haciendo todo lo posible para que le creamos. Primero nos da un libro escrito. Y tú no podrías decir que no es verdad. Después hemos visto vidas cambiadas. Si tú miras a tu alrededor, hay vidas cambiadas. Fue el Señor que cambió esas vidas. Fue el Señor que libró de las drogas. Fue el Señor que libró del alcohol. Entonces, estás bajo obligación a creer. You are under obligation to believe. Quítate de tu cuello ese lazo de la duda, porque si sigues jugando con él, te vas a ahorcar. La duda es un licuado. Es un licuado de veneno que te, si te lo sigues tomando, te va a matar. Te va a hacer que hagas cosas vergonzosas y te va a llevar a un sepulcro de vergüenza. Te va a hacer de que tus manos sangren con sangre inocente delante de Dios por causa de la duda. Yo te estoy hablando a ti, duda. Y te digo, tienes que salir en esta mañana. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! La duda es la que le pone un freno al poder de Dios. La fe es el pedal de la gasolina que te hace hacer grandes cosas para Dios. Y la duda es el freno que te detiene de hacer lo que Dios dice que deberías de hacer. De recibir las cosas que Dios ha dicho que recibas. Es la duda el papá de todos los otros pecados. ¿Por qué una persona roba? Porque duda que Dios le proveerá. ¿Por qué una persona se mete en adulterio? Porque duda que Dios le puede dar el control propio que necesita para vivir una vida en santidad. ¿Por qué una persona no paga sus diezmos? Porque duda que Dios es suficiente, poderoso para proveerle a él y hacer los 90% que te dure todo lo que necesita. Esa duda se te tiene que ir en esta mañana. Se te tiene que ir en el nombre de Jesús. Se tiene que ir en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué hay personas que andan odiando a sus hermanos? Porque dudan que Dios es el juez y que Dios está viendo desde los cielos y que él va a castigar toda justicia, injusticia, perdón. ¿Por qué se levanta un hermano en contra de otro hermano y quieren hacer justicia entre ellos mismos? Porque dudan lo que dice la santa palabra de Dios, que dice, mía es la venganza, dice Dios. No te tienes que vengar, hermano. Deja que Dios lo haga por ti, porque tú eres una persona de fe. Alábele, Señor, aleluya. Yeah, aleluya. Gloria a Dios. Tú no te tienes que vengar. No te tienes que vengar. Aleluya. ¿Por qué existe? ¿Por qué hay personas que andan en drogas y alcohol? Porque dudan que Dios es el gozo. El fruto del Espíritu es amor y después gozo, pero lo dudan. Había un hombre aquí en esta iglesia que el Señor lo llenó con el Espíritu Santo. Él era borracho. El Señor lo llenó con el Espíritu Santo Y lo llenó de una manera muy especial. Los hermanos se quedaron orando por él mucho después de que terminó el culto. Y cuando el Señor lo llenó como con toques eléctricos. Y el hombre se hacía para atrás. Cuando el Espíritu lo llenaba, sentía que un trueno le estaba pegando. Eso era todo lo que él necesitaba. La llenura del Espíritu Santo. Pero después le entró la duda. Y regresó a su vicio. Y regresó al alcohol. ¿Por qué? Porque dudó que eso era todo lo que él necesitaba. Que era la llenura del Espíritu Santo lo que él necesitaba. You do not need anything else but the Holy Ghost. Tú no necesitas nada más que la llenura del Espíritu Santo. Yo echo fuera esa duda en esta mañana. Tiene que salir, se tiene que ir. Si tú quieres seguir pecando, siga pecando. Pero la duda es un pecado. Hermano Marcelo, muchas veces yo he orado por ti. Y he dicho, Dios te quiere usar, pero tú dudas. Yo reprendo esa duda en el nombre de Jesús. Se tiene que ir. Nosotros no somos amigos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Un amigo es muy diferente a un hijo. Nosotros llevamos el nombre de Jesucristo. Si es a alguien que Dios va a usar, es a sus hijos. Dios nos ha mandado que hagamos grandes milagros en su nombre. Yo lo creo, yo lo hago en el nombre de Jesús. Vivimos en un complejo que el diablo nos ha pegado con un bate en la cabeza. Y vivimos con ese complejo. Yo reprendo ese complejo en el nombre de Jesús. Pobrecito yo. No, eras pobrecito. Ahora no. Ahora eres hijo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Ok. Tienes poder. Habla lo que se haga y se hace. En el nombre de Jesús. El pecado de la duda es un pecado bien grande. Así tengo que vivir yo, dice la hermanita. De cheque en cheque, todas las semanas. De cheque en cheque, así tengo que vivir yo. Porque, pues así es que vive toda la gente. Yo reprendo esa duda en esta mañana. Tú no tienes que vivir así. Dice la Biblia que él iba a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Yo creo en eso. Yo lo declaro. Es mío. Si tú estás dando al Señor lo que es del Señor, tienes que reclamar también lo que el Señor ha prometido para ti. Y todo lo demás viene de duda. Gloria a Dios. Me estaba contando el hermano Alexis. El jueves pasado tuvimos nuestro primer grupo en Lafayette. Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Hubieron 16 personas. 16 personas. Y dicen que me estaba contando el hermano Alexis que el hermano Rafita iba todo enfermo. Y dice que dijo el hermano Marcelo, así nos vamos a ir. Llévenlo enfermo, pero vamos a ir. Y que cuando llegaron allá, se durmió el hermano Rafita. No sé si el Señor lo sanó, qué fue lo que le hizo. Pero el punto es, el Señor nos ha mandado y vamos a ir. Tenemos que ir a predicar y el Señor se va a encargar de lo demás. Los hermanos pudieron haber dicho, pues no vamos a ir, la duda entró. Aleluya. La incredulidad entre los del mundo es feo, pero entre los cristianos es peor. En el mundo el ser incrédulo es feo y horrible, pero en la iglesia se mira mucho más feo. Alguien, deje que el Señor le ministre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El pecador vive como vive por ser incrédulo, pero muchos cristianos están viviendo de la misma manera que los pecadores, porque dudan de la misma manera que los pecadores. Pero no debería de ser así. Entre los cristianos no debería de ser así. Porque hemos visto cuántas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Hemos visto. Tú puedes creer para que tu familia se salve porque el Señor te salvó a ti. Pero ¿verdad que después de un tiempo, verdad que no parecemos tan malos como éramos? Pero yo le quisiera decir diferente. Si no fuera por la misericordia de Dios, tú no fueras como eres hoy y apenas faltas al culto una vez y te vuelves otra vez como eras antes. La evidencia más grande del poder de Dios y de los milagros de Dios es nuestra salvación. Yo no sé cómo Dios me abrió la mente para creer en su evangelio. Ese es el milagro más grande que yo testifico. De cómo Dios me abrió la mente para creer en su evangelio. Yo predico y yo digo, yo sirvo a un Dios de milagro porque yo soy un milagro caminando. Él me abrió la mente y me hizo venir al arrepentimiento. Y con su mano me ha sostenido por 19 años. ¿Cómo puedes tú dudar de un Dios como este? Hermanos, el pecado es el papá de todo. La duda es el papá de todos los pecados. La duda es el papá de todos los pecados. La duda es el nutriente de todo. La duda no solamente engendra el pecado, sino que también le da vida. La duda no solamente dio a luz los pecados, sino que los mantiene vivitos. Tú no puedes, dice la duda. El predicador dice, tú sí puedes por medio de Jesucristo. Y la duda dice, no puedes. Y te sigue hablando y te sigue sustentando. La duda es la sangre que mantiene viva los pecados en una persona. Es la maquinita. La maquinita que mantiene el oxígeno en la persona. Tú no puedes cambiar. Tú no puedes ser diferente. Tú no lo puedes hacer. Eso es la duda. La duda incapacita a cualquier persona a que funcione en buenas obras. Lo paraliza. La duda paraliza a las personas a que se levanten de sus bancas y hagan algo para el Señor. Es la duda que te mantiene donde estás. Es la duda que te hace que vivas en miseria. ¿Cuánto talento hay en esta iglesia? ¿Cuánta persona que el Señor quiere usar en los dones, que el Señor quiere usar para los grupos, que el Señor quiere usar en la música, pero la duda te dice, tú no lo puedes hacer? No lo puedes hacer. No tienes la educación necesaria. No tienes la voz necesaria. No tienes la experiencia necesaria. no tiene, yo reprendo esa duda en este momento en el nombre de Jesús. La duda le dice a la esposa, tu esposo nunca va a cambiar. ¿Por qué no cambiamos el vocabulario a un vocabulario de fe? Que en una casa se escuche, este hombre va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios me ha prometido oírme mis peticiones. Y yo lo voy a llevar a él delante de Dios. Y él va a cambiar en el nombre de Jesús. Come on, everybody. Vamos. Alguien recibe tu milagro. No tienes que pasar aquí al frente para recibir tu milagro. Recíbelo ahí. Recíbelo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Cambia tu vocabulario. Muchas veces nosotros crecemos a nuestros hijos según nuestra semejanza. Si nosotros somos incrédulos, también les enseñamos a ellos a ser incrédulos. Tú no vas a servir para nada. Ese es el lenguaje de la duda. Pero tú dices, el Señor te va a usar, mijo. Hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el Señor siempre le pega a uno en el ángulo que uno menos esperaba. Es como dos boxeadores. Siempre el que gana es que siempre lo agarró de un ángulo donde el otro no lo estaba esperando. Y pega el planazo en el suelo. Usted dice, estaban en esta historia que leímos, estaba todos los principales del rey, sus consejeros metidos en el palacio esperando morirse. Y Dios siempre salva de la manera que nosotros no esperamos. ¿Quién iba a dar un centavo por cuatro leprosos que ni siquiera los dejaban entrar adentro de la ciudad? Allá andaban los leprosos. Y mire, hermano, cómo el Señor los usó y dijeron, bueno, miren, señores leprosos, tuvieron una junta de leprosos. Y dijeron, señores leprosos, vamos a tener una conferencia de leprosos. Aquí tenemos un problema. De todos modos vamos a morir. Porque miren, si vamos para la ciudad, pues allí se están muriendo de hambre. No, vamos a morir nosotros también. Si nos quedamos aquí, pues también lo vamos a morir. Si nos vamos con los sirios, tal vez nos maten, pero va a ser rápida la muerte. O tal vez, todos digan conmigo, tal vez. There we go. Tal vez nos den vida. Y hermano, y fue en ese tal vez que Dios les hizo el milagro. Aleluya. Estaba diciendo un predicador. Estaba diciendo que hay veces que Dios honra la fe. Tal vez. Tal vez pasando al frente y levanto mis manos. Tal vez el Señor me hace un milagro. De todos modos, me estoy muriendo así como estoy. El ser incrédulo paraliza a las personas. El incrédulo siempre ha sido castigado severamente. Y esto es lo que yo no quiero para la iglesia. El ser incrédulo siempre ha sido castigado por Dios porque es un pecado. Entonces Noé estaba mirando por el arca a un montón de incrédulos. Él estaba subido en su arca con su familia, con los animales, y afuera de ese arca estaba lo que es la manifestación de ser incrédulo. Y podía mirar Noé los tiburones metiéndose en las casas de los ricos y comiendo filete. Usted sabe que toda la tierra se llenó de agua, ¿verdad? Y los tiburones andaban comiendo carne de gente incrédula. Entraba en la casa de las mujeres y se comían los niños recién nacidos. Se comían los animales, se comían a las jovencitas, se comían a toda la gente, los monstruos del mar. Comieron gente incrédula. El incrédulo siempre ha sido castigado por Dios. Aleluya. Alguien saque afuera su incredulidad. Échelo afuera. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo incrédulo murió en el diluvio. Todo incrédulo. El ser incrédulo trajo el castigo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El incrédulo va a ser castigado por Dios. Va a ser castigado en el verso 19 y 20 del texto que leímos. Esta es la manera que va a ser castigado. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo. Ahora yo le quiero preguntar, hermano, ¿cuál sería imposible para Dios hacer ventanas en el cielo? Porque muchos de ustedes me están escuchando en esta mañana y aún con lo que estoy diciendo todavía están diciendo: pero mi problema es un problema muy grande. Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Esto es lo que hace el ser incrédulo. El ser incrédulo trae castigo sobre tu vida. Porque tú puedes mirar los milagros en otras personas, pero no los puedes disfrutar tú en tu vida. En el verso 20, y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Que no es eso lo que nos pasa a muchos de nosotros. Miramos la misericordia de Dios en otras personas, pero nosotros no la podemos disfrutar por ser personas incrédulas, por ser personas llenas de duda. Aquella persona recibió un milagro, pero yo no lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque eres dudoso. Aleluya. He escuchado que el evangelio es poderoso para salvar. Lo miras con tus ojos, ¿no? Tú quieres ver personas que el Señor libra de la borrachera. Hay muchos aquí sentados. Lo miras con tus ojos. Do you see it with your eyes? Ahora nadie come con los ojos. Nadie come con los ojos, porque si comiéramos con los ojos estuviéramos bien gorditos, más de lo que estamos. Nadie come de mirar que una persona que pasa aquí y recibe una sanidad, nadie come viendo. Todos comemos abriendo la boca. ¡Oh, wow, Señor Jesucristo! ¡Ten piedad de mí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tengo este tengo este problema! ¡Señor, yo creo en ti! ¡Yo he hecho fuera esta duda! ¡Nadie come viendo! ¡Siempre están viendo y siempre están dudando! Pero este es tu castigo. Mirarás el milagro en los demás, pero tú no lo disfrutarás. Ese es tu castigo por ser incrédulo. Mirarás el progreso en los demás. Mirarás las sanidades en los demás. Mirarás la libertad en los demás, pero tú no lo disfrutarás. Pero yo no quiero, hermano, que tú seas castigado por ser incrédulo. Yo quiero que tú comas con nosotros. Yo no quiero que seas atropellado en la entrada de donde está tu bendición. En la entrada donde estaba la comida, este hombre murió. ¡Qué triste! Que había esperado por tantos años y el ser incrédulo le detuvo que pudiera disfrutar. ¿Cuántas personas se están muriendo aún en la entrada del cielo? Esta es entrada del cielo. La iglesia es la entrada del cielo. Si tú vas a entrar al cielo, vas a tener que pasar por la iglesia. Nadie puede entrar al cielo sin primero tener el pasaporte en orden. El castigo de los incrédulos, mirarás a los demás, pero tú no comerás. Pero no comemos con los ojos, hermanos. Porque este hombre no tuvo fe. Yo he visto muchos cristianos que en vez de estar creyendo, están siendo críticos. Están criticando. A ver, ¿para qué te sirve a ti el estar criticando? ¿Que te sientes bien? Estás perdiendo tu tiempo. Ese tiempo que estás criticando, deberías de estar teniendo los ojos cerrados y ver cómo tú puedes comer también. Dice, qué feo le hace la hermana. Miren cómo mueve la cara. Y si la conocieran la gente, ¿cómo es? ¿Te hace sentir mejor? El problema con esa hermanita que está haciéndole todo feo a la cara es que ella puede ser perdonada si se está arrepintiendo y tú estás siendo condenado en lo que estás criticando. Alábale, Señor. Alábale, Señor. Gloria a Dios. El incrédulo será castigado severamente. Mirará la misericordia de los demás, pero él o ella no lo podrá disfrutar. Encontramos en el Nuevo Testamento a Zacarías. Vino el ángel, le habló y le dijo, tu señora va a tener un niño. Y dijo él, quién sabe. Tal vez sí, tal vez no. Y le dijo el ángel, mira papá, por ser incrédulo, de aquí en adelante no vas a poder hablar. Y te voy a castigar por ser incrédulo. Porque yo soy el que te estoy hablando. Yo soy el que te estoy diciendo. Yo estoy paraphrasing, estoy describiéndolo aquí. Yo soy el que me está viendo y todavía no crees. Y por eso te voy a castigar. Y aún cuando le nació el niño, imagínense, hermano, qué terrible será no poder hablar por el periodo de que estuvo embarazada esta mujer. Y después le preguntaron, ¿cómo le vamos a poner al niño? Y él no podía hablar. Y tuvieron que traerle una cosita para que escribiera. Y dijo, Juan se va a llamar. Porque le querían poner el nombre de él, pero por ser incrédulo.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.